Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos contando desde las 3 de la tarde el cuento de las elecciones andaluzas. A las 3 hemos contado la historia del sapo Ciudadanos, un sapo importante, brillante, que se ha convertido en un personaje decisivo, pero que corre el riesgo de pretender ser el buey de la historia, de hincharse demasiado. Y ahora vamos con nuestro segundo personaje, el lechero.
El cuento de la lechera. Una lechera llevaba
en la cabeza... Bueno, el cuento es el de la lechera, pero nosotros hoy vamos a hacerlo el cuento del lechero, ¿eh? Lo importante es que este lechero, como la lechera del cuento, iba a vender su producto al mercado. Iba calculando lo que iba a hacer con el dinero que consiguiera. Iba muy ufano el lechero hacia el mercado. Se cayó el cántaro al suelo y se acabaron los sueños, se derramó la leche. El lechero, que es Sánchez, pensó que la victoria del PSOE en las elecciones andaluzas y la formación de gobierno en esa comunidad autónoma le iba a permitir aguantar no solo tranquilamente en Moncloa, sino convocar las elecciones cuando al lechero le pareciera más conveniente. La leche de las elecciones andaluzas le hacía preparar un destino lleno de éxitos. El lechero Sánchez no se dio cuenta de que la leche se iba derramando porque el cántaro estaba roto, porque los votos que le dieron los independentistas, los de Podemos, iban fracturando ese cántaro y dejando caer la leche por el camino por el que iba avanzando, claro, si es que los requiebros a Podemos, a Bildus y a los independentistas iban quebrando poco a poco el cántaro. Ojo, que la lechera, ministra de Justicia, hoy ha seguido insistiendo. Ha dicho que Vox es un partido inconstitucional, pero que Podemos, Bildu y los independentistas son partidos plenamente constitucionales. Sigue el cuento de la lechera. Lechero.
Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución. Y esto es lo que tenemos que analizar.
Bueno, pues que siga y siga el lechero y la lechera con su cántaro perdiendo la leche de los votos de un centroizquierda que es constitucionalista. Los votos de un centroizquierda que se va derramando entre tanto guiño y tanto pacto con independentistas. Ahora Sánchez, una vez derramada la leche, solo piensa en eliminar a su vieja adversaria, la cigarra Susana. Luego hablaremos de la cigarra Susana. Contaremos su historia. Ábalos, un hombre de confianza del lechero Sánchez, quiso invitar a la cigarra Susana a marcharse. Vamos, le abrió la puerta para que la cigarra se marchara. Hoy parece que Ábalos ha estado más suavito y ha dicho que siguen confiando en ella.
Y en ese sentido le corresponde a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía liderar este proceso.
Ya veremos cuánto tiempo el lechero Sánchez sigue apoyando a Susana, porque él está en lo suyo, en quitar de en medio a la cigarra Susana. En cualquier caso, el lechero Sánchez parece no haberse enterado de por qué se le ha roto el cántaro, porque sigue insistiendo y hoy ha hecho otro guiño a Podemos y al independentismo cuando se cumplen 40 años de la Constitución. Ha asegurado que él, el lechero Sánchez, derogaría la inviolabilidad del rey. Que siga el lechero Sánchez perdiendo, derramando la leche por ese cántaro de un constitucionalismo roto. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Dineros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Contamos también, te lo estamos contando de hecho aquí en COPE, que el gobierno da un giro en sus planes y ahora prevé presentar de forma inminente los presupuestos. Y lo hará a pesar de no tener garantizado el apoyo de los independentistas. Ningún miembro del partido ni del gobierno de Sánchez ha querido manifestarse sobre el asunto. Ricardo Rodríguez.
A la espera de la orden de Pedro Sánchez, así está el gobierno ante lo que será la presentación en breve de unos presupuestos generales del Estado, aún sin tener garantizada su aprobación en las Cortes. Y así, pasando de puntillas sobre el proyecto, lo ha dejado caer José Luis Ábalos.
El presupuesto le corresponde al presidente del gobierno decirlo.
El bandazo de Sánchez, que hace unas semanas apostó ya abiertamente por tirar de decretos leyes para sacar adelante su agenda social, viene dado ante la percepción de que podrían estar ablandándose los independentistas para alargar la legislatura, al menos hasta octubre del próximo año. En este contexto, el avance de una alternativa de derechas visualizado en las andaluzas suponen, a ojos del gobierno, un aldabonazo para afianzar su proyecto.
Pues la presentación de los presupuestos llegará en plena cuenta atrás de la presencia de Pedro Sánchez en Barcelona el próximo día 21 para celebrar un Consejo de Ministros extraordinario. Una convocatoria que la Generalitat considera una provocación. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El Govern de la Generalitat respalda i avala la convocatòria de los CDR de manifestar-se e incluso provocar una huelga general para el 21 de diciembre con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. Artadi eleva el tono, defiende la protesta porque afirma que hay sectores que ven como una provocación que el Consejo de Ministros se reúna el día que se cumple un año de las últimas elecciones al Parlamento.
Hay parte de la población que lo puede estar interpretando como una provocación. En este contexto, nosotros tenemos la obligación, hay la convicción también que se ha de respetar el derecho a manifestarse.
Artadi afirma que el resultado de las elecciones andaluzas no influye en las decisiones de los independentistas y que mantienen su negativa a negociar el presupuesto de Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, casi 66.500 residentes extranjeros obtuvieron el año pasado la nacionalidad española. A diferencia de lo que ocurre en otros países, los expertos consultados por COPE consideran que los partidos no están movilizando su voto en España. Carmela Vallén.
La cifra de nacionalizaciones fluctúa cada año y en esta ocasión supone una caída del 56% con respecto a los datos de 2016. Casi un tercio de los beneficiarios, 17.000, tienen nacionalidad marroquí, seguidos de ecuatorianos y bolivianos. Los expertos en demografía consideran que irán a más. Alejandro Macarrón es director de la Fundación Renacimiento Demográfico.
A principios de este año había más de 2 millones de personas que habían nacido fuera de España pero tenían la nacionalidad española. Cada vez hay más extranjeros de origen con derecho de voto en España, lo que pasa es que por lo menos de momento votan al parecer bastante menos que el resto de los españoles. Pero yo no sé si ese voto se moviliza.
Futuros votantes son los casi 14.200 nacionalizados en 2017 de padres extranjeros, pero nacidos en España, 9 de cada 10 menores de 10 años.
Y te cuento ahora que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han capturado un alijo de casi 3.000 kilos de cocaína desembarcado en el sur de Gran Canaria. En la operación han sido detenidas 17 personas. COPE Las Palmas, Santiago Morollón.
La investigación comienza hace un año y medio y ha dado como resultado la detención de esas 17 personas en el sur de la isla. Policía Nacional y Agencia Tributaria han colaborado para atraparles cuando alijaban 2.875 kilogramos de cocaína. Su precio podría alcanzar en el mercado los 100 millones de euros. Aunque ese valor, dicen los especialistas, podría incluso multiplicarse por 4 al venderse en gramos.
Y ya en los deportes, Simeone reacciona con ironía tras conocerse el Balón de Oro. Luis Munilla.
Pujaba fuerte Simeone por la candidatura de su pupilo Antoine Griezmann. No resta méritos a Luka Modric, pero insinúa a Simeone que es más fácil ganar Balones de Oro en el Real Madrid que en el Atlético.
Ustedes me hacen reír porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Y cuando estuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? Para que no hace falta. Hay cosas que si uno habla no tienen sentido. En este mundo del fútbol uno sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor.
En el Barcelona ha sido operado Rafinha de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla y el club confirma que estará unos 6 meses de baja. Hoy comienzan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Se resuelven 4 eliminatorias con estos partidos. Valencia, Ebro y Getafe Córdoba a las 7:30, Rayo Leganés a las 8:30 y Español Cádiz a las 9:30. Y es noticia la destitución de Eduardo Bericho como entrenador del Athletic de Bilbao. Le sustituye el técnico del filial, Gaizka Garitano. Riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
La cumbre del clima se está celebrando en Polonia, casualmente en la patria europea del carbón. Y es curioso, a unos 200 kilómetros de donde se encuentran los representantes políticos está la central térmica más contaminante de toda la Unión, la que más gases de efecto invernadero expulsa a la atmósfera, la misma cantidad que Lituania y Estonia juntos. Bueno, es que el carbón está en el punto de mira, ya lo sabemos, de las políticas contra el cambio climático y además desde hace años, ¿no? Es uno de los objetivos principales de estas cumbres del clima.
Pero en esta ocasión, desde varias organizaciones, se ha hecho más énfasis, si cabe, ¿no? Las Naciones Unidas piden apostar por la economía verde y no por la gris carbonizada. Mientras España se ha propuesto una de las metas más ambiciosas, el gobierno de Pedro Sánchez propone reducir un 37% los gases de efecto invernadero para 2030, para llegar en 2050 a casi un 90%, casi nada, ¿eh?
En estas cumbres hay buenas palabras, ideas, claro, lo que hay que saber si al final se acuerda algo que efectivamente sirva para luchar contra el cambio climático. Para aclararnos esto, tenemos con nosotros a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes. Hola, más Jorge. Quisiera yo poder aclarar qué va a salir de esta cumbre, porque es la cumbre de las incertidumbres. Yo creo que
siempre,
estas,
¿no?
Sí, sí. Siempre son muy inciertas estas cumbres. Pero esta ha nacido ya con, esto hay que decirlo, con muy mala pinta.
¿Y eso, ¿no?, por qué?
Bueno, primero porque los grandes mandatarios del mundo no se han presentado a la inauguración. Efectivamente estaba Pedro Sánchez y algunos otros presidentes de gobiernos, pero las grandes naciones más contaminantes de momento no han hecho acto de presencia por la inauguración de la cumbre.
Que entiendo que son Estados Unidos y China
principalmente.
China
o incluso Brasil. Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos, ha declarado que ya no es candidato a organizar la siguiente cumbre. Se retira del juego de las cumbres contra el cambio climático. Y lo que decir vosotros, y encima se celebra en un país que es el paradigma de la carbonización de la energía, del uso de combustibles fósiles extraídos del carbón, en todas sus, del carbón o del petróleo, en todas sus modalidades, con lo cual ya nace con un poquito más de incertidumbre que el resto. Si las anteriores, las más de 20 que hemos tenido hasta ahora, no han servido para mucho, por desgracia, pues esta que empieza con mal pie, a ver dónde acaba, ya veremos.
Porque la última fue la de París, ¿no?
París fue muy importante porque estableció unos límites ya muy concretos, certificados por el consenso de la mayoría de los científicos, sobre qué se tenía que conseguir de aquí a final de siglo. El objetivo fundamental es que las temperaturas no suban más de 2 grados de aquí a final de siglo con respecto a lo que había antes de la era industrial. Y si se puede, decía el protocolo de París, si se puede dejar en 1,5, mejor. Es un margen a partir del cual hay muchos científicos que consideran que las consecuencias para la naturaleza, el medio ambiente, las sequías, el clima, el nivel del mar, podrían ser catastróficas. Hay que hacer lo posible para reducir las temperaturas, no para reducir las temperaturas, porque no vamos a poder reducirlas, para que no aumenten más de 1,5 grados con respecto a lo que había antes de la preindustrial. Eso se fijó en París y en teoría ahora en Polonia toca tomar las medidas, hacer el seguimiento y tomar las medidas para cumplir lo que París había propuesto. Por el camino, algunos países han ido descarbonizando su economía y reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera, en concreto 57 países de todo el mundo, no está mal, pero otros han ido aumentando y de hecho la cantidad global de CO2 en la atmósfera no ha dejado de crecer. Es decir, en contra de lo que los protocolos establecen, por desgracia, la realidad impone que se sigue contaminando, se sigue enviando CO2 a la atmósfera más de lo que se debiera.
Lo que pasa es que, claro, entonces, si unos países cumplen y otros países no cumplen, ¿esto qué futuro tiene?
Claro, ese es el gran problema, ¿no? Lo que muchos de los escépticos de estas cumbres, hay muy pocos escépticos de que el clima esté cambiando, hay muy pocos escépticos que consideren que...
Eso parece claro.
Claro, que la culpa no sea de las emisiones de CO2, pero hay muchos escépticos del sistema de cumbres que se ha establecido, de la continuidad de reuniones carísimas, con protocolarias, con papel mojado, que no parecen conducir a una solución y que no parece que esté la curva de aumento del CO2 descendiendo. Muchas de estas personas que están en contra de estas cumbres proponen que se ha equivocado un poco la estrategia que consiste hoy en día en hacer muy caro el petróleo, el carbón, hacer muy, muy cara la economía carbonizada, debería haber sido sustituida por una de hacer muy barata la energía limpia, la energía verde. Si se hubiese planteado, pues, investigar mucho más en energías verdes de lo que se hace, favorecer que las universidades y los centros de investigación, la energía eléctrica o el hidrógeno, realmente se estudien con la cantidad de financiación que es necesaria, pues a lo mejor habríamos conseguido más resultados o mejores resultados que intentando demonizar y encarecer el carbón. Bueno, es el gran debate que se produce siempre al comienzo de cada cumbre y hasta que no se llega al final y se ve lo que firman todos los países firmantes, no se puede saber si ha sido un éxito o cómo ha sido, por desgracia. Pues es una opinión personal, pero una opinión muy compartida. La mayoría de las cumbres, un pequeño fracaso.
Bueno, en nuestro caso parece que Pedro Sánchez está dispuesto, ¿verdad?, a reducir esas emisiones, vamos, sí o sí, sí, ¿no? Y por ahí pasa también el tema de la prohibición de los coches gasolina, diésel, veremos en qué
queda todo eso. Claro, el plan de transición energética del gobierno español que nos lleva a un panorama de en 2050 reducir hasta un 90% las emisiones de CO2, que es muy ambicioso, que algunos países han conseguido, en el norte de Europa, países como Finlandia, como Noruega, están en camino de conseguirlo, y que si realmente se hace, estamos a tiempo de conseguirlo en España, si se toman las medidas necesarias. Claro.
No, sí, está muy bien conseguirlo y que nosotros podamos llegar a hacerlo, pero yo me pregunto, ¿y por qué no Estados Unidos? ¿Y por qué no China? ¿Y
claro,
por qué no Brasil?
Los que
¿no?
realmente contaminan. Bueno, en el caso de Estados Unidos es muy curioso, porque además ha conseguido una reducción ligera de sus emisiones de CO2 por otra estrategia, utilizando algo muy controvertido, que es la extracción de gas de esquisto, el famoso fracking, del que está muy rico el subsuelo de Estados Unidos, que emite menos CO2, aunque es muy polémico porque contamina por otras vías, y ahí se ha conseguido mantener un poco, aunque por supuesto fuera del respeto a los protocolos y con un gobierno en este momento que ha declarado claramente que no se cree para nada esto del cambio climático.
Bueno, hablando de ahorrar, ¿no? Vamos a un caso que nos va a contar nuestra compañera Rosalía Sánchez desde Alemania, es nuestra corresponsal en Berlín. Hola Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosalía.
Vamos a hablar de familias que una conciencia ecológica realmente extraordinaria, pues llevan un poco, yo diría que al límite, ¿no? Esto de ahorrar. ¿Qué es lo que hacen? Cuéntanos.
Bueno, estaban participando, llevan ya casi un año participando en un experimento tuteladas por el Instituto de Investigación Climática de Potsdam, aquí muy cerca de Berlín, que lo que ha hecho ha sido, bueno, pues proporcionarles unas tablas lo más fidedignas posibles de cuánto cada pequeña cosa de la rutina diaria, cómo se traduce eso en emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Primero para que sean conscientes y después para que ellos mismos tomen sus decisiones de qué están dispuestos a modificar y se fijen objetivos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hemos podido hablar con varias de estas familias, la de Karin, por ejemplo, que es un matrimonio con tres niñas, y ellos están consiguiendo, empezaron con menos y han ido a más, se habían fijado el objetivo de reducir un 40% la huella carbónica, dicen ellos, que deja su rutina diaria, y van por el 52%. O sea que posible es, os digo qué hacen, pues os digo...
A ver.
El factor primordial es la movilidad, es decir, dejar el coche, mucha más bicicleta, mucho más zapato, suela de zapato, y el avión. Es decir, coger el avión lo mínimo, absolutamente imprescindible y si no se
coge O sea, no
nada,
cogen
mejor.
El avión, no usan el coche
sí, lo
y
mínimo.
Van en bici.
Calculan, por ejemplo, si tienen que ir un fin de semana a ver a los abuelos, calculan según estas tablas, nuestro trayecto en tren para cinco personas, cuánto CO2 emitiría y si vamos en coche, cuánto, calculan y optan por una de las opciones. Pero calculan todas y cada una de las cosas que hacen a lo largo del día. Detalle, por ejemplo,
por ejemplo.
Os dais cuenta, una taza de café. ¿Sabíais que cuesta 60 gramos de anhídrido carbónico en la atmósfera tomarse una taza de café? 10 gramos en abonos y pesticidas, un gramo al deshacerse, digamos, lo que cuesta deshacerse la basura, ¿no? Y el resto es en transporte y energía de producción, que es la mayor cantidad.
Pero esto es una
¿no?
locura, porque si estás pensando en lo que cuesta medioambientalmente, pues hablando,
sí.
Una taza de café.
Pues sí, y muchos de ellos lo reconocen, que al principio del experimento decían, bueno, esto es una exageración, pero todos reconocen, incluso los más escépticos al principio, que a medida que pasaban los meses y a medida que iban viendo pequeños resultados, se volvían más ambiciosos y han ido recortando más y más y más, ¿no?
Y que se han quitado.
Y que es posible.
Que se han quitado, además.
Bueno, pues se quitan, por ejemplo, casi todos tienen su terraza o su balcón o su patio convertido en un huerto familiar, ¿no? Porque es muy importante.
Pero se le dan bien las patatas y los tomates
bueno,
unos en,
más,
en el balcón.
Otros menos. Por supuesto, no se autoabastecen, ¿no? No se autoabastecen, esto lo dejan todos claro. Pero bueno, esa patata ha recorrido un trayecto del balcón a la cocina, ¿no?
Pero
y no
sé.
Viene de Chile o de tal.
Podéis escucharlos.
Sí.
Podéis escucharlos.
Venga, escuchar
porque
un poco.
En esta regla que tienen ellos, y esto sí que la llevan bastante rajatable, de consumir productos de la región para evitar el transporte de trayectos largos, hacían una excepción muy, muy especial. La vais a escuchar.
Me gustan los pimientos, los amarillos y los rojos, de los dos. Exacto, los pimientos son muy sanos y tienen un gran contenido en hierro. Nosotros no comemos carne, por lo que debemos seguir comiendo verduras en otoño y en invierno. Son pimientos que vienen de España. No es ideal, pero siempre es mejor que ponerle salami a la pizza. Ah, salami, no me gusta. Eso es carne.
Es Fleisch.
¿Escucháis?
Están aleccionados los niños pequeños, se lo tienen bien aprendido.
Con qué voz casi de asco sí. dice la niña, eso es carne.
Bueno,
es
pero les gustan los pimientos niños, españoles.
Sí, con los
cuidado.
Pimientos están encantados y lo único que ellos tienen muy claro es desde esta niña, Hanna, que tiene 4 añitos, ¿no? Y tiene muy claro que 1 kilo de carne de ternera supone 6 kilos de CO2 en la atmósfera.
Esto se lo tiene muy bien aprendido ya, se lo sabe.
Este tipo de porcentajes es los que ellos manejan todo el día, de izquierda a derecha, ya. de arriba a abajo, en diagonal.
Bueno, pues nada. Y, Rosalía, después de esta experiencia, ¿piensas hacer lo mismo?
¿O no? Oye, algún truqui sí que me voy a coger, ¿no? Por ejemplo, tienen puesto un termómetro en la nevera porque para conservar los alimentos dicen que 8 grados está bien y muchas veces tenemos la nevera a menos grados.
Bueno, mira, eso está bien.
Está
eso
menos
está
llena bien. De lo que sí. pensábamos,
ahí tienes
¿no?
tienes razón.
Pues yo sí que me voy a poner un termómetro.
Gracias, Rosalía.
Venga, un abrazo.
Jorge, ¿a ti qué te parece? A mí me parece un poco también sí, volver a la Edad Media otra vez. Es, bueno, es un poco exagerado,
¿no?
pero...
No, es exótico. Por un lado hay una cuestión de datos y es categóricamente imposible que el 90, 80% de la población viviese así. No tendríamos capacidad de producción agrícola ni de producción local para que personas en Bangladesh, en Singapur, en Nueva York, en Sudáfrica pudiesen tener pues, su derecho a la alimentación sana que todo el mundo tiene. Eso es una cuestión de datos. Además, sustituir la carne por los vegetales, pues hay algunos estudios científicos que demuestran que simplemente la producción, el abono, el uso del suelo que sería necesario, pues también sería más uh-huh. perjudicial que la propia... Que efectivamente, la producción de carne es muy contaminante, ¿eh? Pero quizá la solución podría ser incluso peor, ¿no? Eso es, los datos uh-huh. técnicos hacen muy complicado vivir así a gran escala. Una pequeña familia lo puede hacer sin lugar a dudas. El problema es que hay una cuestión ideológica detrás de todo esto y es que pone la culpa y la solución en manos del ciudadano de a pie. Y eso es un gran error.
Te parece claro, fatal.
Nosotros no podemos hacer mucho para que nuestra vida sea más limpia y podemos reciclar basuras y podemos hacer, evidentemente, respetar el ambiente. Y además es un mandato casi moral, respetar lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero la culpa del cambio climático no la tenemos ni tú, ni yo, ni estos oyentes. La tienen realmente pues, los gobiernos que se reúnen hacer cumbres de
y
clima
que para eso se reúnen
y que luego no cumplen
para solucionarlo
y que luego pues, financian o subvencionan el carbón yeah. o negocian con petróleo. Esas cosas no están en las manos del ciudadano y muchas veces se nos quiere hacer creer que si nosotros ahora cambiásemos nuestros hábitos de vida y mágicamente nos hiciésemos como esta familia, el mundo estaría salvado.
Qué cosas. Bueno, pues lo de los 8 grados en la nevera tampoco es mala idea.
Sí,
¿eh?
Bueno, hay cosas
no
que
es,
están
son
muy
cosas
bien,
pequeñas
¿eh?
Cosas tenemos, que más que nada y nos ayudan a ahorrar a nosotros también en casa. Sí. Oye, que tampoco es ninguna tontería.
Sin duda.
En fin, gracias, Jorge.
Bueno, estaremos muy atentos a ver en la cumbre.
Claro que sí, a ver qué sale al fin, ¿no? De esta cumbre, porque, bueno, algún acuerdo van a llegar y
seguro.
Otra cosa es que después se cumpla o no se cumpla.
Vamos a ver.
Oye, ¿hay alguna película que tú hayas visto 2, 3, 4, 5 veces?
Pues,
hombre, ¿recuerdas?
Hay muchas. ¿Sí? Desde El Mago de Oz, que es
anda.
Una de mis películas preferidas.
Ah, mira.
Sí,
mira, Jorge
duda.
Está con el tema del Mago de Oz. Es que de ahí partimos hoy. Es que El Mago de Oz es la película más influyente de todos los tiempos. La más
no
citada en otras películas, según un estudio que han hecho en la Universidad
es que,
de Turín.
Qué vulgar he sido entonces. He dicho
No se nos hubiera ocurrido a ninguno, fíjate. El Mago de Oz. Y aparte del Mago de Oz, mira, ya está aquí Rosa Rosado. Fernando.
Rosa Rosado.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, vamos a empezar también con esta maravillosa canción, que siempre es un buen momento para escucharla.
Don Estrato de Barón.
Esta está traducida, claro.
Era fácil traducir esto.
No te quedas fácil. No te quedas.
Tenías aquel.
Esta es como la he visto yo, que me encanta, maravillosa canción Sonrisas y Lágrimas, claro. De la que nos están hablando también esta tarde.
Tengo yo creo también que una historia muy
original.
Particular.
¿Cuál?
No, tengo que leer con Sonrisas y Lágrimas, porque Sonrisas y Lágrimas es un referente. Todo el mundo ha visto muchas veces Sonrisas y
sí,
Lágrimas.
Todos los años.
Todo el mundo sabe lo que pasa en Sonrisas y Lágrimas. Todo el mundo canta Sonrisas y Lágrimas. Yo tengo un problema social con Sonrisas y Lágrimas.
¿Un problema social?
Sí, porque estoy fuera del mundo. Me quedo siempre fuera del mundo cuando empiezan a hablar de la peli.
¿Porque no la has visto?
Porque la he visto a fragmentos, no la he visto entera. Y ¿tú dónde has nacido? Eres un marciano, no has visto nunca Sonrisas y Lágrimas.
No te preocupes, tendrás ocasión de volverla a ver.
Sonrisas y Lágrimas.
Son de las que ponen todos los años en televisión, sin duda.
Sí.
Bueno, Sonrisas y Lágrimas. Están hablando también de Mary Poppins.
Hombre, Mary Poppins, sí.
Y dicen por aquí, es que los que hayáis colaborado en la educación de vuestros hijos o sobrinos, lo entenderéis. A una media de 3 o 4 visionados al día, pues echad cuentas.
hay un momento en que los chicos están creciendo y es muy socorrido. Saber que hay una película que les gusta y que al menos ese ratín están quietos.
Bueno, pero podría haber dos o tres, pero es que siempre es una.
Tampoco
una,
hay que...
Dices la misma siempre a todos. Ellos sí que les gusta que la repitan.
Exacto, las cosas buenas se pueden repetir. Los chavales hay una época en su vida que están encantados de ver la misma peli.
Bueno, vamos con otro clásico que comentábamos antes y teníamos ciertas dudas.
La película que más he visto ha sido Lo que el viento se llevó. La he visto en Japón, la he visto en China, la he visto en Alemania, la he visto en Inglaterra, la he visto en Francia, la he visto, lógicamente, en España. Y lo más curioso ha sido verla en gallego en una televisión. Desde luego a ella fue el culmen de los culmenes. Es una película que yo creo que ha hecho historia y seguirá haciendo historia.
Lo que el viento se llevó.
A mí no me gusta Lo que el viento se llevó. Ya lo he dicho, ya lo he dicho.
Eres una hater.
Soy una hater.
Cisneros, eres una hater.
Según he contado y lo que dura, 70 u 80 horas de su vida le ha dedicado a este señor.
Más.
Buen cálculo, sí. En varios idiomas también más. A mí me gusta el rato que veo, porque luego ya desconecto, me canso. Bueno, más películas que dicen por aquí los oyentes. Top Gun, la habré visto más de 100 veces en VHS con 13, 14 años. Top Gun, vamos, era lo más. Alien, igual, 15 veces.
Yo lo entiendo a este oyente o oyenta.
El de Alien, dices.
El de Alien, a mí. Mm. El primer Alien, ¿eh? El primer Alien con la teniente, ese momento tremendo en el que el bicho le sale de dentro.
El de Alien.
Esa es fantástica. Y la tensión de no saber dónde está, si va o viene, va, fantástica.
Qué miedo. Uf. Pues sí, El abuelo de José Luis García, maravillosa, nos gusta verla todos los años por Navidad. Anda. También nos hablan de Centauros del Desierto.
Peliculón, ciertamente.
La chaqueta metálica, 5 veces la he visto y cada vez que la veo estoy diciendo que llega la escena del sargento Hatman preguntándole al soldado patoso cuánto mide. En fin, Ramona...
Es dura, ¿eh? Es dura.
Sin duda. Ramona dice, he visto Avatar 8 veces en el cine.
¿Cómo es posible?
Sí, bueno, 8 bien. Veces. Y bueno, más oyentes, venga, nos vamos al WhatsApp.
Grandiosa película, cadena perpetua. Y, por supuesto, una de amor, como es Go, fantástica también.
A mí una de las películas que me llegaron a marcar, y yo se la recomiendo a todo el mundo si no la he visto, es una película que se llama El Dilema, de Russell Crowe y Al Pacino. Impresionante papel que hacen los dos.
Yo la que veo mucho y no me canso de verla es la de Ice, todas las series esas que tienen la 1, la 2, la 3, la 4, la de los dibujos animados, la de los dinosaurios y el de hielo y esa.
El Ice, 1, Ice, 2, Ice, 3.
Oye, no, sí, Cadena Perpetua es una gran película, ¿nos parece?
Sí.
A mí no me gusta mucho el cine carcelario, pero esa película es fantástica.
Tampoco te gusta mucho Ghost por la cara que has puesto. Ya la veo yo por ti, venga.
Me carga un poco, amigo. Pero bueno, oye, cada uno me parece fenomenal, que los oyentes opinen lo que quieran, las películas que más han visto y por qué. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Enseguida llega el tiempo de análisis con Hughes y Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mesa de análisis. En la tarde de COPE con Hughes, Fernando Palmero. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Os vamos a preguntar, porque Pilar y yo estamos preguntándole a los oyentes y como no a vosotros, ¿cuál es la peli o las pelis que veis una y otra vez? A lo mejor había que preguntar ya por series, porque claro, esto ha cambiado tanto.
Bueno, pero...
Nos valen las pelis. ¿Hay alguna que veáis, que sigáis viendo continuamente?
Ya habéis visto Fernando, tres, cuatro, ya... cinco
yo,
veces.
Aunque quede un poco pedante, la verdad, pero yo las que suelo ver bastante son las de Woody Allen.
¿Cuál? Porque
por ejemplo, Interiores, que volví a verla otra vez en la Filmoteca la semana pasada, sí. Y no ha perdido para nada su vigencia.
Recuérdanos Interiores, ¿cuál es?
Interiores es, bueno, pues una discusión familiar, un divorcio, el padre se divorcia de la madre, cómo reaccionan los hijos y lo que supone luego del retrato que hace Woody Allen de la figura de la madre, como esa figura castradora que así la define el propio Freud, ¿no? Es un discurso freudiano auténtico, vamos.
O sea, que dinamita para los pollos.
Dinamita para los pollos. Muy familiar y a la vez muy contra la familia.
Muy Woody Allen. ¿Y tú?
Pues yo no voy a ser nada pedante, yo los vingueros.
Los...
¡No!
¿Sí? Completamente bueno, en serio. Bueno. Completamente
te pega,
en serio.
Te pega todo, ¿eh?
Los vingueros.
Es un clásico.
Esa es la voz de Ricardo Rodríguez, que es el hombre que ha seguido la rueda de prensa de Ábalos. Que yo ahí no habla como ministro de Fomento, habla como...
Secretario de Organización.
Secretario de Organización del PSOE, que quería ayer echar a Susana Díaz y hoy ya no. Ricardo, cuéntanos.
Bueno, lo que parece que ha habido, esto dicho por boca de un miembro del Palacio de la Moncloa, una mala gestión de los tiempos.
Bueno, vamos a explicar que esta era la comparecencia de Ábalos después de una reunión de la Ejecutiva del PSOE.
De la Ejecutiva Federal, encabezada por el propio Pedro Sánchez. Lo que ha ocurrido, pues en definitiva, es que... La constatación de que se pasaron ayer, Ferraz se pasó ayer de frenada en el mensaje a Susana Díaz, provocando un malestar desde las bases a la cúpula, incluida en la propia dirección del Partido Socialista, eso lo hemos podido constatar, y ha tenido que plegar velas.
Ya, ¿y eso por qué? ¿Ha habido una presión? ¿Qué ha pasado?
Ha pasado que Susana Díaz aún es presidenta de la Junta de Andalucía, ha pasado que el poder orgánico aún a esta hora, en este día, del PSOE andaluz está en manos de Susana Díaz y que allí el sanchismo son tres y el del tambor. Y mientras ella aún tenga en sus manos todo el poder que da la Junta de Andalucía, sea por un mes o dos meses o tres meses, lo que duren las negociaciones, pues evidentemente el mensaje de ayer que se podía decir, bueno, que circulaba entre bambalinas desde la noche del mismo domingo, vamos, de hecho nosotros salimos de Ferraz escuchando cómo estaban afilando los cuchillos.
Es una metáfora. Sí.
O algo más, que tú lo sabes. pues una cosa es eso y otra cosa es que nos sorprendió que lo verbalizara de la manera que lo verbalizó José.
Pero hoy ha dado un paso atrás.
Evidentemente, hoy ha dado un paso atrás. Hoy todo son buenas palabras para Susana Díaz. El apoyo del Ejecutivo Federal a este proceso de negociación que se abre y ya veremos más adelante qué es lo que pasa.
¿Y ha trascendido, Ricardo, el análisis de los resultados? Es decir, ¿reconocen cuál ha sido la causa? ¿Formulan algo?
Lo que formula sobre todo el Partido Socialista es que ha habido una desmovilización del electorado.
Ya, pero la desmovilización es el fenómeno. Causa del fenómeno.
La causa hay que estudiarla porque, claro, en 24 horas no se pueden sacar conclusiones tan aceleradas. Todo requiere su tiempo. Y sobre todo es evidente que hay preocupación por esa desmovilización porque... a la vuelta a la esquina tenemos unas elecciones municipales.
Ricardo Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, Giuchi y Fernando Palmero, análisis, si queréis empezamos por aquí, porque estaba Ábalos empujando, ya nos ha contado Ricardo que no. Ahora no.
Sí, bueno, Susana, es normal que se resista a dejar el cargo, un cargo que lleva ocupando durante muchísimo tiempo, pero bueno, yo creo que es obvio que Susana está políticamente muerta, ¿no?
¿La das por muerta?
Yo creo que sí, vamos.
¿Ni siquiera para una posible repetición de elecciones?
Yo no creo que se produzca ese escenario, ¿eh? No creo que ni Partido Popular ni Ciudadanos sean políticamente tan torpes como para repetir unas elecciones que han ganado por primera vez después de 40 años de régimen socialista, ¿no? O sea, yo creo que Susana Díaz, que va a intentar efectivamente agarrarse a su cargo y va a intentar la última jugada y es ser investida presidenta, pero no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente, con lo cual una vez que pierda la presidencia de la Junta de Andalucía va a ser muy difícil que conserve la Secretaría General del Partido Socialista Andaluz, ¿eh?
Uy, ¿coincides?
Sí, claro, bueno, mucha vida parece que no tiene y
Y las alternativas, claro, es que de presidir una comunidad autónoma como andaluza, las alternativas que se le abren a Susana Díaz son lúgubres, ¿no? Sí que ensayó una especie de autocrítica estas últimas horas, diciendo que se veía muy extrañada por la insistencia de Rivera y compañía en la cuestión catalana.
Sí, que ella tenía que haber metido más el asunto en campaña.
Sí, a lo mejor quizás tampoco podía por el bagaje, digamos, allí de
su presidente.
¿Tú crees que eso es una autocrítica o una autoexculpación? Porque dice, claro, yo no he metido bastante el tema de las catalanas porque Sánchez no me permitía meter el tema de las catalanas. La culpa la tiene Sánchez. Yo no sé si es una forma barroca de reconocer un error en la que el error es del otro, no es tuyo. No,
yo creo, pues, estuvimos aquí comentando al inicio, sí, al inicio de la campaña, ¿no? La situación de sus planteamientos tan particularistas, tan regionalistas, ¿no? Yo creo que es increíble, sea la culpa de quien fuere, la miopía con la que plantearon las cosas, porque bueno, la cuestión de Cataluña afecta a la vida nacional, a todas las comunidades autónomas, ¿no? Me parece a mí. Y así ha quedado demostrado. Entonces, es un discurso demasiado miope, demasiado repetitivo, muy corto, y la gente demanda otra cosa, ¿no?
Es cierto que la campaña se ha desarrollado mucho en clave nacional, ¿no? Y ahí, evidentemente, el discurso, o sea, los pactos que Sánchez tiene, no solamente con los independentistas catalanes, sino también con Bildu, o sea, con partidos disolventes de la Unidad Territorial de España, eso le ha pasado factura. Pero no podemos olvidar también que el PSOE, después de casi 40 años de gobierno allí en Andalucía, ella se quejaba diciendo que no tenía que regenerar su partido, se defendía diciendo que no tenía que regenerar su partido porque el partido no estaba degenerado.
Vamos a escucharlo, si te parece, vamos a escuchar ese momento en el que Susana Díaz contesta al primer Ábalos. Esta es la contestación al primer Ábalos que le pedía regeneración empujándola hacia afuera.
Se regenera aquello que está degenerado y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador, que se deja la piel todos los días en Andalucía y que sí ha tenido la confianza de más de 1 millón de andaluces. Es porque esos andaluces confían en un partido, como le decía, decente, honesto y trabajador.
Declaraciones a la cadena SER. Decente, honesto, trabajador.
No, la justicia no opina lo mismo. O sea, el caso ERE, que es el caso de corrupción más grande que ha vivido la democracia española, en él están imputados 2 expresidentes de la Junta de Andalucía y 20 exconsejeros de la Junta de Andalucía. No parece que eso sea precisamente un partido ejemplar, ¿eh?
Bueno, vamos con la otra parte. Quiero decir, la crítica o no de Susana Díaz y el efecto sobre Sánchez. Hoy hemos oído a una ministra, la ministra de Justicia, la ministra Delgado, que cuando le ha preguntado a Patricia Rossetti, una compañera de COPE, por la calificación de Vox y la comparación de Vox con Esquerra y con los PDeCAT y los Podemos, ha dicho esto.
Todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución. Rechaza partes de la Constitución. Y esto es lo que tenemos que analizar.
O sea, Vox rechaza parte de la Constitución, pero Esquerra, PDeCAT, Podemos no rechaza parte de la Constitución. Vamos a ver, esto lo dice la ministra Delgado de cara a la galería. ¿Se han dado cuenta en el Partido Socialista que ha habido factura por su acercamiento al independentismo o no se han dado cuenta? ¿Qué creéis?
Hombre, decir que Podemos, que el PDeCAT y que Esquerra Republicana han aceptado la Constitución es intentar tomarnos por estúpidos a los ciudadanos. Vamos, es que lo dicen claramente, no es que lo oculten, no es que lo digan de manera taimada. Es verdad que Vox también pone en cuestión la Constitución en la medida en que quiere acabar con el Estado de las Autonomías, que es uno de los pilares del texto del 78, ¿no? Pero vamos, no es comparable, sí, con otra.
Pero lo quiere hacer, en cualquier caso, por los trámites legales, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los problemas del Partido Socialista y de Izquierda es, en general, de los partidos políticos españoles, que tratan a la gente de imbéciles, ¿no?
No, pero es que diga esto la ministra de Justicia justo cuando el presidente del gobierno, en lo que iba a ser o lo que va a ser el discurso sobre el 40 aniversario de la Constitución, el discurso oficial del Ejecutivo, haya dicho que pone en cuestión la inviolabilidad del que quiere poner en cuestión la inviolabilidad del rey.
Y que Felipe VI estará de acuerdo.
Y que Felipe VI estará de acuerdo con eso. Eso es atacar directamente a uno de los pilares de la Constitución, como es la monarquía parlamentaria. La inviolabilidad del rey no se puede, bajo ningún concepto, eliminar, porque te estás cargando el concepto mismo de monarquía. O sea, que el propio Partido Socialista se está contagiando voluntariamente de esos partidos disolventes, como son Podemos, que ponen en cuestión el régimen del 78, y el PDeCAT y Bildu, que directamente quieren la voladura completa del sistema, vamos.
Sí, pues eso mismo. Es decir, yo creo que esto ayuda a Vox y le va a seguir ayudando. Es decir, que circule la especie esta de que los ultras, el extremo, son solo unos y que solamente son anticonstitución o solamente pretenden cambiar la Constitución, estos que están remoto en los Urales de la derecha, ¿no? Es un discurso repetido que contrasta tanto con la realidad que al final, yo no sé si el mismo Abascal habla de la derecha real, no sé quién ha hablado hoy de la derecha real. Que es otra forma también de llamar a lo que nos encontramos diariamente y no tiene un reflejo a veces en... Ya había dejado de tener un reflejo en los partidos, ¿no? Y ha venido a aparecer. Una cosa que quería comentario en relación con lo del Partido Socialista. Hay una cosa urgentísima ahora que... Es que yo que casi tengo la necesidad de decirlo, es el gobierno
si tienes necesidad,
económico
no te quedes
del PSOE y la deuda. La deuda, es decir... van a salir próximamente, leí una información hoy, el Libre Mercado me parece que era, sobre los resultados provisionales de la deuda.
Ajá.
Que saldrán a mitad de mes. Lejos de reducirla, la están incrementando. Se está incrementando. Es decir, la situación de riesgo para empezar para el estado de bienestar, que supone Ajá. que se descontrole la deuda, es realmente enorme y preocupante. Y estos debates absurdos que son mareantes nos alejan de algo que es una... Eso sí que son líneas rojas y algo urgente y grave.
Yeah.
Y bueno, pues esto es... Vamos, la situación para mí después de Andalucía es una situación de trilerismo. Mira, otra cosa, y dejo de monopolizar la conversación, otra cosa que tengo la necesidad de decir es
no cómo te la quedes dentro.
¿Cómo es posible que ahora, que en un escenario multipartito, como sí. se llama, ¿no? Cada vez que hay elecciones se inician unas necesarias un necesario periodo de consultas y de táctica? Bueno, en esto no se pueden demorar. Es decir, hay un clima de, bueno, vamos a esperar, reposados, yeah. tranquilos. Bueno, ¿qué vais a tener? ¿Andalucía cómo tenéis el resto de...? Yo creo que es que bueno, tendría que alguien recordarles que hay una urgencia, porque yeah. formen gobierno, porque tomen medidas.
Bueno, pues mientras esperamos, esperemos que no sea mucho, pero me temo que va a ser largo, Ciudadanos, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos aquí en Herrera, en COPE, ha dicho que ellos siguen reclamando la presidencia de la Junta, que sea Juan Marín el votado.
Pues el Partido Socialista podrá votar o incluso podría abstenerse y tendrá que decidir si lo hace o no. Nosotros vamos a poner esa propuesta encima de la mesa y si no lo hace tendrá que dar bueno, explicaciones.
Pues imaginemos que dice
va a resolver,
no.
Aunque nos tomemos hoy la pastilla esa de realidad que usted me propone, esto no se va a resolver ni mañana ni pasado. Esto va a ser un proceso largo.
¿Has visto Hughes? No te hacen caso, el proceso va a ser largo.
Villegas me parece el paradigma de esto, y sobre todo Ciudadanos, que tiene una posición de pivote, que,
Ajá.
bueno, es que, claro, dice, no queremos que darle el gobierno a Andalucía a Vox, a los extremos. Bueno, pero si todo fallara, podríamos gobernar con Vox. Pues es tremendo.
No, yo creo que Villegas se está equivocando y Ciudadanos se está equivocando, vamos, intentando que Marín sea presidente que es absurdo, vamos. El presidente tiene que ser Moreno Bonilla sin ninguna duda. Es el segundo más votado y Ciudadanos tiene que empezar ya a dejar de cumplir ese papel de comparsa y de Pepito Grillo y de partido que va denunciando la inmoralidad del resto y comprometerse con la gobernabilidad de este país y de las comunidades autónomas. El Partido Ciudadanos tiene que formar un gobierno cuanto antes con el Partido Popular, intentar convencer al PSOE de que se abstengan y le den la legislatura e intentar, yo desde mi punto de vista creo que excluir a Vox del gobierno de la Junta. ¿No?
Nos queda un minuto para que Paloma Serrano nos cuente un mensaje muy directo de Línea Directa, pero un mensaje muy interesante. Pero antes de terminar quiero pediros vuestra opinión sobre las declaraciones de Casado hablando de la participación, no solo del voto favorable de Vox a la investidura, sino incluso de la integración en el gobierno andaluz. ¿Os parece acertado? ¿No hacía falta? Ya Santiago Abascal había dicho que iban a votar a favor. ¿Es conveniente o no conveniente que se integre Vox dentro del gobierno y que Casado lo ofrezca?
Yo creo que Vox tiene que, los partidos constitucionalistas tienen que excluir de la misma forma que intentan excluir a Podemos y a los partidos disolventes. Yo creo que Vox se debe quedar fuera del gobierno.
O sea, ¿que crees que ha sido un error de Casado?
Yo creo que es un error y que es un error de estrategia por parte del Partido Popular, porque Vox representa lo mismo que representan movimientos como el de Marine Le Pen en Francia, como el de Salvini en Italia o como la ultraderecha alemana. Yo creo que ese tipo de movimientos que llevan un discurso de odio, independientemente de que sus propuestas sean más o menos constitucionales, que van infundiendo un discurso de odio contra los inmigrantes, yo creo que deben quedar fuera de...
Huge.
Yo creo que hay matices importantes entre Vox y las formas que ha adoptado el populismo de derechas o la extrema derecha, que no es exactamente lo mismo en Europa. Matices que es importante destacar y que yo creo que permitiría integrarlos en el juego político, no una marginación de 400.000 andaluces.
Pues dicho queda, dos valoraciones bien diferentes sobre si Vox tiene que estar dentro o fuera. Gracias a los dos, a Huge y a Fernando Palomero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos preguntándole, Pilar, a nuestros oyentes cuáles son las pelis que...
Y Paloma
más...
se nos está escapando.
Ah, Paloma se ha ido, es
no
verdad.
Ha dicho
que vuelva, que vuelva.
No,
y nos
que vuelva,
cuente.
Que vuelva, amor. A mí me gusta mucho la de Noah. La del diario de Noah.
Ah, el diario de Noah.
Me parece que ahí hay un momento. Esta historia de amor no se ha terminado. Ah. Esa es una buena frase.
Bien.
Pues
nada,
es muy bonita
película. No solo la peli,
esa,
sino el momento de la peli, esta historia.
Sí, porque recordemos que Fernando Palmero ha dicho Interiores, de Woody Allen.
Sí, una película un poco atormentada.
Y Hughes ha dicho Los Vingueros.
No tan atormentada.
Tormentosa, más bien.
Tormentosa, más que atormentada.
Que eso sí que es un clásico del cine español, ¿eh? Sí.
El dedo incorrupto de San Nepomuceno.
Oh, esta no la hemos visto.
No, que sale en la película.
Sale en Vingueros. Es que,
y tú también. Es que no la has visto. Obviamente.
Pero la has visto varias veces realmente, Hughes.
No, realmente la he visto varias veces.
Y cada vez, sí, que la ves,
cada vez me parece mejor.
Sí, no, sí, no, pero
te lo digo completamente en serio. Me hacen gracia este su pajarero.
Bueno, bueno. Es,
oye, bueno,
¿te pasó?
Tenemos, sí, no, que decir, tenemos sensibilidades diversas aquí en esta mesa de análisis.
Eso es lo bueno, ¿no?
Hemos pasado de Woody Allen a, bueno, una cosa muy castiza, digamos. ¿Se puede decir esto? ¿Se puede
será
decir?
Eso, será casticismo.
El casticismo
siempre tuvo mucho predicamento, ¿eh?
Bueno, ten en cuenta que Fernando de Aro ha dicho Ciudadano Kane. Vamos a ver.
No, Ciudadano Kane, pero yo he dicho Los Hermanos Marx, también Casablanca. Yo Casablanca la sigo viendo muchas veces, ¿eh?
Yo ya era En Busca de Arca Perdida, E.T., que no le he dicho, por ejemplo. Ya Dirty Dancing casi mejor.
Mira,
no repetirlo.
La Jungla de Cristal 1, La Jungla de Cristal 1 la he visto varias veces. Yo no sé si ahora aguantaría bien o ha envejecido mal, pero La Jungla de Cristal tiene momentos formidables.
Lo importante es que los oyentes nos dejen sus respuestas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y esos mensajes, esas notas de voz sobre esas películas que han visto una y mil veces en el 607-15-0602. Viéndeme, solo quiero arder y arder, vivir eternamente en esta noche salvaje.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.